Arte Conexión.
Bienvenidos a una emisión más de Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez. Hoy continuaremos conociendo las exposiciones que actualmente podemos disfrutar en el MACAI, las cuales representan un homenaje a personajes importantes para el arte yucateco.
Buenas tardes, yo soy Nadia Pérez y el programa de hoy lo dedicaremos a la obra de Eduardo Ortegón y Víctor Rendón. Para ello, invitamos a dos amigos y artistas, Gabriel Marní y Ariel Guzmán. En música escucharemos algunas piezas del famoso músico Paquita de Rivera. Así que quédense con nosotros, esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos.
Damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Gabriel Marní, amigo pintor quien además de desempeñarse como museógrafo del Museo de la Ciudad, conoce de cerca el ambiente artístico de nuestro estado. Además, es muy cercano al MACAI. El día de hoy platicaremos con él sobre la obra de una de las figuras que revitalizó el arte yucateco, Eduardo Ortegón.
Bienvenido, Gabriel, qué gusto tenerte con nosotros. Y bueno, queremos que nos cuentes, debido a pues, todos esos conocimientos que tienes, ¿quién fue Eduardo Ortegón?
Bien, antes que nada, pues agradecerles pues que me tomen en cuenta. Afortunadamente, por las cuestiones de mi trabajo, pues como museógrafo, como pintor también, pues me ha tocado convivir pues con todos los artistas y pues especialmente en varias épocas, en varios momentos con Eduardo. Entonces, pues creo que es uno de los artistas abstractos más importantes que tiene el estado de Yucatán. Creo que es un gran valor también para el arte de México y qué bueno que el Museo MACAI le esté dando un espacio y un reconocimiento muy especial a alguien que lo merece.
Y bueno, una figura, como tú dices, tan importante como fue Eduardo Ortegón, ¿de qué forma influyó en la plástica yucateca?
Él llega en un momento que viene a representar una especie como del equivalente a la ruptura que existió en México. Digamos que para Yucatán esa ruptura se dio como 10 años después. A mediados de los 70s, que es cuando aparece la obra de Eduardo Ortegón junto con la de otros artistas como Alberto Urzáiz, como Manuel González, que estaban haciendo en ese momento pues un equivalente a eso, una presentación de obras más contemporáneas, propuestas más contemporáneas, que a pesar de que lleva muchos años en el arte internacional, más allá de los años 50, pues llegan tarde a Yucatán, pero cuando menos ellos toman le dan esa propuesta, ese impulso, y Eduardo Ortegón fue precisamente una de esas figuras, fue de los primeros artistas abstractos, serios. No quiere decir que antes no se haya hecho abstracto, pero pues de alguna forma era como incidental en la obra de muchos artistas, ¿no? Pero en el caso de ellos ya eran artistas que lo tomaban muy en serio, y Eduardo Ortegón prácticamente era pues un pilar para ellos, ¿no?
Y bueno, también sabemos que además de el enriquecimiento en el área concretamente de la pintura, del arte, también abrieron espacios, ¿no?, para fomentar esto.
Así es, ellos empezaron haciendo grupos, que eso es una de las cosas más importantes que se formaron como grupos. Creo que estuvieron formaron parte de las primeras galerías que existieron en Yucatán. Y como grupo también fueron muy homogéneos, expusieron muchísimas veces juntos, precisamente porque tenía esa identidad. Ellos estaban muy influenciados por Fernando García Ponce, conocían la obra de Fernando García Ponce, eran arquitectos. En el caso de Eduardo Ortegón, pues no era arquitecto, pero pues tenía mucho contacto con la Escuela de Arquitectura y precisamente con Manuel González y con Alberto Urzáiz, que sí lo eran, y se influenciaron muchísimo con la obra de Fernando García Ponce. Entonces sí es importante que se hayan formado como grupos y que se hayan integrado en galerías al principio a mediados de los años 70 y que durante muchos años le dieran seguimiento a esa que era una relación entre ellos profesional y de amistad sobre todo.
¿Y cómo definirías el estilo de artístico de Eduardo Ortegón?
De los tres o de los artistas que existían en aquel momento, tal vez era el más lírico, el más autodidacta de ellos, porque bueno, ellos tenían su formación como arquitectos, pero él pues era mucho más mucho más emocional su obra. Era una obra que aunque manejaba mucho la cuestión de los accidentes, sí los manejaba muy controlados, era muy rico en texturas, era muy rico en colores, era una obra bastante sólida, bastante constante, era algo que todavía muchos artistas durante muchos años no manejábamos, esa formalidad de manejar series completas, en estilos bien definidos. Eso ya lo manejaba Ortegón y eso le daba, yo creo que bastante seriedad al arte que nos presentaba en aquel momento, que era un ejemplo para los demás artistas que trabajábamos en Yucatán.
Oye, y bueno, tal vez parecerá un poco obvia mi pregunta, ¿no? Pero para la gente que nos está escuchando y quiere saber más acerca de todos esos conceptos que nos acabas de dar, ¿de qué manera se da el accidente en la pintura?
Bueno, generalmente cada artista va buscando su propio estilo. No todos trabajan la cuestión accidental. Hay unos artistas un poquito más controlados, tal vez como el arte geométrico de Mondrian. Eso todavía sería muy raro encontrar un accidente en una obra. Pero en el caso de la obra de Eduardo sí era una cuestión que él cuidaba mucho, porque sí se veía su trabajo bien estructurado, bien pintado. Sus obras sí estaban bien elaboradas, y para él el accidente creo que era un elemento complementario a varias cosas que él manejaba. Manejaba mucho, como te decía, la textura, manejaba mucho el color, ocasionalmente hizo cosas figurativas, pero fue mucho más raro verlo en él. Entonces el accidente es una cuestión que depende de la técnica de cada artista, sobre todo en el abstracto, que cada quien va buscando como sus propias, no todos manchan igual, habrá quien meta en una botellita pintura y exprima la pintura, habrá quien la tire desde una cubetita, habrá quien use las manos, no conozco exactamente, bueno, era muy fácil, él casi siempre manejaba con pinturas con brochas y con pinceles su trabajo, incluso creo que hasta los accidentes los manejaba más controladamente, incluso pintándolos, era relativamente fácil verlo a él trabajar, porque pues todo el tiempo estaba abierto su taller para las personas que lo fueran a visitar. Nada más era cuestión de aceptar una cerveza con él, y él perfectamente te aceptaba para estar platicando y pintando.
Entonces podríamos decir que el accidente se da cuando escurre y la mancha hasta donde queda, ahí se queda.
A veces el mismo artista controla ese escurrimiento, porque en un momento dado, si tú mantienes la tela inclinada, dejas que caiga, y a veces tú vuelves a acostar la pintura para que ya no se siga cayendo la pintura. Entonces hay control y hay emoción en eso de ver en qué momento va a aparecer ese accidente, que a veces solamente porque le diste un golpe sin querer a veces a un bote de pintura y se te cayó, de repente encuentras algo. No quiere decir que así sea siempre el arte, pero es un verdadero artista, sabe encontrar en ese momento, en esa cosa especial que le pasó ahí, algo como aprovecharlo, y de repente pues lo aplica a la técnica.
Pues ¿qué te parece si seguimos platicando sobre la obra y pues también la persona que fue Eduardo Ortegón? Pero nos vamos a la primera pausa de la tarde.
Parece perfecto.
Thank you.
Las Vueltas del Citrillo es una película mexicana de 2006 dirigida por Felipe Casals y que, siendo un drama, presenta elementos de fantasía, realismo fantástico y realismo mágico. Esta película le proporcionó a su director menciones especiales de la prensa, que lo volvieron a ubicar como uno de los directores clave en la historia de la cinematografía mexicana. La historia se ubica en 1903, antes de la Revolución, en tiempos del dictador Porfirio Díaz. Las Vueltas del Citrillo es una pulquería de la Ciudad de México, donde seres sin presente ni futuro se reúnen a consumir sus vidas y contar historias de muertos y aparecidos. Así, se trama un relato de pasiones reales en una atmósfera de embriaguez y alucinación. Fue ganadora de 6 premios Ariel de la Academia de Cine Mexicana, incluyendo Mejor Película, Guión Adaptado, Actor Principal para Damián Alcázar y Actor Secundario para José María Jaspic.
Conoce más del arte latinoamericano a través de la muestra
Argentina en Yucatán.
Argentina en Yucatán.
Acércate a las expresiones de 27 creadores y uno de los países protagonistas del arte actual.
Trazos,
historias,
colores,
formas y sentimientos plasmados en más de 100 obras de arte.
Argentina en Yucatán.
Museo Macay.
Argentina en Yucatán.
Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tizimín.
Tu alternativa. Continuamos platicando con Gabriel Marní sobre la obra de Eduardo Ortegón. Recuerden que el Macay presenta actualmente una exposición a manera de homenaje, y pues invitamos a Gabriel para que nos platique acerca de la obra y para tener elementos más para apreciarla. Y bueno, en el bloque anterior platicábamos un poco de precisamente estos elementos como la abstracción, el accidente y también el manchismo, ¿no? Pero siguiendo avanzando, encontramos que algunos críticos dicen que precisamente es en el manchismo donde conjuga a la geometría, ¿no? Y es lo que vemos en algunas de las obras aquí, ¿no? Que se presentan en el Macay, ¿no? Dentro de la abstracción encontramos algunos elementos geométricos.
Sí, a él le gustaba mucho manejar ese contraste, así como hay artistas que manejan colores pobres con colores ricos para que se vea más el contraste, o formas, textura con zonas planas y, no sé, colores oscuros con claros. Él sí le gustaba, y creo que su obra es muy característica, de manejar esa geometría y contraponerlo con esas manchas líricas, accidentales, que de repente aparecen en su obra. Era como una forma de él de presentar su estilo, siempre contrastando esas dos cosas. El geometrismo casi siempre, yo creo que en el 90% de su obra está presente, y esas manchas que de repente algunas parecen pintadas y delineadas, y otras realmente chorros de pintura caídos sobre la misma tela, dan esa característica a la obra de Eduardo, no con las de sus compañeros que mencionaba, por ejemplo, Manuel González, que un poquito más no tiene tantos esos accidentes, o en el caso de Usáis, que se va más para los accidentes todavía, y el elemento geométrico es un complemento, pero en el caso de Ortegón era un equilibrio entre esas dos cosas y casi siempre era constante en su obra.
Sí, lo cual también demuestra el estudio, ¿no?, que él mismo hacía de su trabajo y de la técnica que estaba utilizando, ¿no?
Y de la influencia también de Fernando García Ponce, que también tenía esa característica. Cada uno en su estilo manejaba un poquito esa influencia. Yo creo que esa influencia que le da Fernando García Ponce a Ortegón era precisamente ese equilibrio entre el geometrismo y la mancha accidental. No tanto el color, pero por ejemplo ese tipo de detalles como el geometrismo y la mancha.
Y bueno, también tuviste pues la oportunidad de estar trabajando con él, tanto en el ambiente, digamos que formal, como en el informal, ¿no? Platícalos, ¿cómo fue este acercamiento con Eduardo Ortegón?
Pues era así, me voy a interesar. La primera vez que él se acercó a platicar conmigo en una exposición mía que tenía yo en el Teatro Peón Contreras, una de mis primeras exposiciones individuales, y había presentado varios trabajos abstractos que le llamaron mucho la atención. Especialmente unos en los cuales yo recortaba a obras que me habían como que fallado, y yo las reciclaba o reutilizaba cortándolas en círculos y haciendo distintas composiciones con los círculos. Y él se acercó a mí y le llamó mucho la atención y me dijo, porque sí me decía flaco cada vez que me veía, me dice, ¿qué se vale hacer, pegar figuritas para hacer arte?, me decía a manera de broma, ¿no? Y digo, pues sí, sí se vale. Digo, ¿qué no se vale hacer en el arte? Y él nada más se reía cuando le hacía ese comentario. Pero le llamaba siempre la atención y siempre estaba pendiente, no solo de mí, sino de cualquier artista. Él se acercaba porque, pues, era un personaje extrovertido. Me tocó entrevistarlo también cuando teníamos el programa de radio de Sonidos del Arte con David Sierra. Una vez el mismo David le hizo una crítica al aire, y a los 20 minutos ya lo teníamos en la puerta del estudio y se había subido a reclamarle a David. Y David, pues ahí se trabajaron en una pequeña plática y él le explicó muy bien sus puntos de vista de por qué lo había criticado David. Pero era un personaje que sí, que de repente pues nos escuchaba en un programa de radio que escuchaban, no como ustedes que los escuchan miles, a nosotros nos escuchaban 20 o 30. Y uno de esos 20 o 30 personas que nos escuchaba era Eduardo, y siempre nos tenía presentes y siempre hacía algún comentario. Y ese día fue muy curioso que a los 20 minutos ya lo tuviéramos en la puerta del estudio y subiendo ahí a platicar en la cabina también.
Y bueno, hablando también de esta parte que dices de la persona, y que lo que más me llama la atención pues es como la comunidad artística que estaba pues haciéndose camino entre artistas y siendo también gestores, ¿no? ¿Cuál es el legado para ti? ¿Cuál es el legado más importante que dejó Eduardo Ortegón?
Él nunca dejó de ser una persona que siempre levantaba la voz, sea quien sea, sea el funcionario que sea, siempre levantaba la voz y siempre daba la cara. Eso era algo que siendo él una persona, pues, del físico que tenía, porque era una persona menuda, delgada, pequeña.
De hecho, le decían el flaco, ¿no?
Le decían el flaco también. Y pero siempre levantaba la voz, siempre estaba para apoyar a sus compañeros artistas cuando lo necesitaban. Entonces, era el primero que se ponía adelante. Yo a veces ahí con su late cerveza en la mano, pero no, eso no era para darse valor, porque él era un hombre que sí tenía la convicción de que lo que decía en ese momento lo decía con todos sus pantalones. Entonces, cuando hubo la necesidad, había esas juntas culturales con los funcionarios y las propuestas y a veces esas cosas, que esas promesas incumplidas, él siempre era de los primeros en protestar, y eso era muy valioso creo que en Eduardo, que siempre se contaba con él, y si había algún compañero que en ese momento estaba siendo atacado, él siempre lo defendía. Eso sí me consta haberlo visto muchas veces.
Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo de esta entrevista, pero pues te agradecemos pues todos estos que nos compartiste, ¿no? Conocer ahora sí que al artista que está,
la persona también, de la voz de gente que lo conoció, porque pues es importante que las generaciones actuales pues también conozcan lo que se ha hecho detrás, ¿no? En el pasado, que ha abierto caminos para lo que hay ahorita en cuanto a arte aquí en Yucatán, ¿no?
Pues gracias por invitarme y por dar la oportunidad de dar alguna experiencia sobre este personaje, que no puedo decir que haya sido mi gran amigo, porque él era amigo de todo el mundo realmente, y se le apreciaba precisamente por eso, porque era muy generoso en eso, y ojalá yo lo pudiera decir pues con más certeza, pero bueno, él me conocía y yo lo apreciaba por lo que era como artista y como persona.
Bueno, con esto, pues despedimos a Gabriel Marní. Vamos a otra pausa musical y regresamos con más en Arte Conexión.
Thank you.
El Museo de Arte Malo, MOBA, surge cuando el americano Scott Wilson encontró una pintura abandonada y la consideró en broma una obra maestra. Este cuadro titulado Lucy en el campo con flores es también llamado La Mona Lisa del MOBA por ser el origen de tal singular proyecto. Tras el hallazgo, Wilson comenzó a recopilar cuadros que podrían haber acabado en la basura y en 1993, en una fiesta, se le ocurrió inaugurar una especie de galería de arte que pronto tuvo un inesperado éxito y que en solo unas horas la visitaron más de 200 personas. Scott acondicionó su sótano, colgó los cuadros y así nació oficialmente el Museo de Arte Malo en Boston, el único museo del mundo dedicado al arte malo, formado casi en su totalidad con obras encontradas en la basura o donadas por artistas. Junto a cada obra de arte, hay una nota que explica el origen de la misma, y lo más importante, no se admiten obras que se hayan hecho malintencionalmente. El artista debe haber hecho todo lo posible por sacar lo mejor de sí mismo.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet, radio.wadi.mx, y visítanos, macay.org.
Conecta tus sentidos.
Arte